Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén de lo mejor en vivo. Sí, una en punto de este martes 10 de marzo y se está yendo, pero rapidísimo, este año 2026. Porque sí, un abrir y cerrar de ojos, estábamos diciéndole feliz año y bueno, ya estamos aquí a 10 de marzo. Y de una vez les cuento que este primer nudo de Daniel Sucher ya está celebrando, porque el martes que viene, aniversario, cuarto aniversario de A Doble Nudo. Y por supuesto, si yo soy el primer nudo, el segundo nudo.
Segundo nudo, Otto Guevara, un placer estar una vez más con ustedes, una semana más con ustedes. Efectivamente, estamos en mes de aniversario, a la vuelta de la esquina de Semana Santa también, a la vuelta de la esquina de que inicie un nuevo gobierno, nuevos diputados, primero de mayo. Así que vamos a estar nosotros cubriendo todos los entretelones de esa conformación del nuevo gabinete. Eso sucederá después de la Semana Santa y ahí tendremos oportunidad de hablar mucho sobre el tema de lo que se viene. Pero lo que usted no puede perderse es el próximo 16 de abril, aquí en el Club Unión, a las 7 de la noche. Daniel Sucher, Otto Guevara, compartiendo con ustedes, con las personas que nos vengan a acompañar, las perspectivas económicas y políticas para este 2026 y más o menos lo que se puede proyectar para el resto de la administración de la presidente Laura Fernández Delgado. Así que les esperamos. Es muy sencillo. Acá ustedes pueden ver en la descripción del programa el vínculo para que reserven su espacio. Es cupo limitado. Les invitamos 16 de abril, jueves 16 de abril, aquí en el Club Unión.
Sí, iba a decirte eso, jueves 16 de abril, ahí para que lo tomen en consideración, ahí ya lo van registrando, lo van reservando. Y bueno, está de más decir que este programa, al igual que los últimos 4 años, vamos a decir 4 años, porque ya el martes que viene y celebramos aquí manteles largos, están en la página oficial del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Sucher, por supuesto, la página oficial de Doble Nudo. ¿En cuál red? Bueno, acá están todas: TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook. Por supuesto que en la página de YouTube, que ve el programa completo, en Canal OPA, Canal 38 y Telered, también puede ver el programa, porque también se puede escuchar, ¿verdad,
señor Otto Guevara? También Spotify, Apple Music, claro. Y además tenemos el newsletter para aquellas personas que quieren estar informadas de lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Lunes, miércoles, viernes, le llega muy tempranito a su correo electrónico el newsletter con una edición especial los jueves de la conferencia de prensa de los miércoles de Casa Presidencial.
Bueno, y ahí lo están viendo en sus pantallas. Aquí está el QR, véanlo aquí. El QR acá lo pueden escanear de una vez. Aquí se lo pongo. QR, ¿le lleva a dónde? Al link de este newsletter, en el cual usted pone su correo electrónico. Aquí pongo aquí un momentito, aquí lo puede escanear rapidito y ahí pone y le llega gratuito. Importante también decirlo, es gratuito. Señoras y señores, vamos a empezar con el programa y Otto, acá no hay otra noticia. La noticia que se lleva, y es una noticia internacional con epicentro en Miami, específicamente en el condado de Doral, el escudo de las Américas. Otto, así que la pregunta, vamos a empezarla a desmenuzar. ¿Qué es el escudo de las Américas?
¿Qué diablos es el escudo de las Américas? Que convocó ahí en Doral, del estado de la Florida, convocó a varios presidentes.
17.
Bueno, convocados por el presidente Donald Trump, les invita a ellos. No podía llegar cualquiera, no es decir, bueno, hay una reunión de presidentes, voy a hacerme presente. No, eran presidentes de la región que fueron invitados por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, para suscribir un convenio, una alianza, un acuerdo de creación de este escudo de las Américas.
Y aquí te voy a decir una cosa, Otto, vamos a ver. ¿Escudo de qué? No, porque uno diría, o sea, ¿por qué se llama Shield? ¿No? Que sí, en inglés es escudo. Shield of the Americas. ¿Por escudo de qué? Bueno, son tres patas del trípode. Una tiene que ver con el control migratorio. Eso es lo primero. O sea, es uno de los puntos importantes. El segundo es el tráfico de sustancias ilícitas. Háblese de narcotráfico. Y el tercer punto, no menos importante, es la influencia de países que no se portan a la misma ideología de pensamiento, podríamos decirlo así, que Donald Trump. Ese es el trípode en el cual se funda esta primera reunión, este primer meeting, porque hay que hablar así en inglés, porque tú sabes que se habló inglés y en español.
Bueno, en español, importante, claro, también, en español, por el rol del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que dicho sea de paso también fue senador representando al Estado de la Florida. Es una persona que es nacida en Cuba, sale de Cuba, es hispanohablante. Bueno, y se ha desempeñado de una forma extraordinaria como secretario de Estado. Es de verdad, yo comparto con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos al decir que Marco Rubio es quizás el secretario de Estado más importante que ha habido en las últimas décadas en los Estados Unidos.
Mira, no, yo también coincido de que Marco Rubio va a tener un futuro bastante prominente. Y si bien es cierto, ahora empezaron ¿cómo se llama? Estas encuestas de decir que va a ser el próximo presidente. Los polls. Mira, yo la verdad no quiero hacer temas ajenos a esto. Lo que sí quiero decir es que la importancia de Marco Rubio, la importancia del Shield of the Americas y también la importancia, Otto, de los 17 invitados. Es que también hay que ver quiénes son los asistentes o presidentes en ejercicio que asistieron. Y voy a empezar,
antes de eso, porque me parece que hubo dos actividades previas a esta actividad que se dio allá en Doral, del estado de la Florida, que también merecen ser rescatadas o como utilizadas como preámbulo. Una es, dos días antes, suscribieron allá también en Estados Unidos, ministros de seguridad, de personas del ejército,
por supuesto,
todo eso, con Pete Hegseth, que es el secretario de guerra de los Estados Unidos. Bueno, básicamente un documento también donde se hablaba de lograr la paz a través de la fuerza.
Entonces, en esa reunión incluso determinaron otros nuevos grupos terroristas
Por eso es importante esa reunión previa. Fue una reunión preparatoria también para lo que iba a suceder dos días después, con la presencia ya de los presidentes y primeros ministros de algunos estados que fueron invitados. Pero antes de eso, inclusive, y Rodrigo Chávez lo menciona, nuestro presidente lo menciona en una entrevista que dio precisamente allá en Miami a propósito de esta reunión con todos estos presidentes, convocado por el presidente Donald Trump, de una reunión que tuvo él con Nayib Bukele, donde firmaron ellos una especie de alianza también de las Américas en contra de crimen organizado, esta delincuencia que está vinculada al tráfico de droga, legitimación de capitales, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera. Y es, bueno, pongámonos nosotros, presidentes de la zona, Costa Rica y El Salvador, hagamos una alianza y luego vayamos invitando a otros presidentes para suscribir y darle músculo a la decisión que estamos tomando. Bueno, eso dio pie posteriormente a que los Estados Unidos de alguna forma dijeron, no, mire, bajo el liderazgo de los Estados Unidos vamos a hacer eso.
Se vino
la reunión del 5 de marzo y la del 7 de marzo fue la cumbre que se escenifica ahí en Doral con la presencia de Donald Trump y estos presidentes invitados. Y ahorita también vamos a hablar de cuáles no fueron invitados.
Bueno, pero vamos primero con los que fueron invitados. Y vamos a ver, voy a barrer de abajo para arriba. A ver, del sur hacia el norte. Señor Javier Milei, por supuesto.
Javier Milei y su vecino, el chileno.
Yo creo que Javier Milei fue el primero en llegar, en hacerlo. Él fue el que, ¿sabes qué? En Venezuela decimos el que pone a freír los tequeños.
Es el que llega primero.
¿Cómo se puede decir aquí esto? Sí.
Expresión como esa venezolana
Vamos a seguir. Bueno, estaba invitado Javier Milei, asistente Javier Milei de Argentina. Estuvo el señor Kast de Chile, que mañana, miércoles 11, toma la batuta, en este caso, para empezar su periodo presidencial. Luego subimos por Daniel Noboa en Ecuador.
Por el lado pacífico, sí. ¿Sí?
¿Es Paraguay?
Paraguay está como en el centro, Santiago Peña.
Hacia arriba. Después no me lo digan, Paraguay. Y esos fueron los cinco de Conmebol, señores. Así mismo, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, y quién me falta de ese Sudamérica, aunque no es de la Conmebol, es Guyana.
Guyana.
Que también. Ajá. Y vamos a meter también a Trinidad y Tobago, que también.
Ahí, sí, ahí enfrente.
Estos dos son de la CONCACAF, vamos a decir aquí. Pero si se dan cuenta, el resto de los países de Sudamérica que estuvieron ausentes, Uruguay, Bolivia, ah, no, Bolivia también.
También estuvo Bolivia, Rodrigo Paz.
Rodrigo Paz, está cinco, que me acuerdo que eran cinco.
Claro,
estaba Uruguay, no fue, y no fue invitado.
No fue invitado,
sí, por supuesto, ¿no? Brasil, Ignacio Lula da Silva. En el caso de Venezuela, bueno, esto es un tema que obviamente todos conocen, pero tampoco estuvo.
Colombia.
Perú tampoco.
Perú
y Colombia. Estos son los cinco ausentes de Sudamérica. Otto, te doy chance de Centroamérica.
Hoy en Centroamérica estuvo presente José Molino, Panamá, nuevamente de sur a norte, estuvimos presentes nosotros. En el caso de Costa Rica, el presidente en ejercicio, Rodrigo Chávez Robles, llega acompañado de la presidente electa, Laura Fernández Delgado, básicamente para introducirla en ese club de amigos de Donald Trump, ¿verdad?
Y es importante, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿eh? En el club de amigos de Donald Trump, porque Marco Rubio ya es amiga, ¿eh?
Sí, sí, así es.
O sea, que conste que ya ha habido cuando vino Marco Rubio acá a Costa Rica, ya doña Laura Fernández ya se había reunido en ese momento, o sea, tuvo reunión con Marco Rubio, entonces es como un sigamos adelante, o sea, llegué, ¿cómo estás Marco? ¿Cómo te va Laura? Aquí seguimos.
Obviamente se salta a Nicaragua, no está invitado a Nicaragua. El Salvador, otro de las personas más cercanas al presidente Donald Trump. De hecho, podemos verlo en la fotografía final, quién estuvo a la derecha de Donald Trump en la fotografía. Bueno, ahí pusieron, efectivamente ubicaron a Nayib Bukele, el presidente del Salvador, invitado también Tito Asfura, que es el de Honduras.
Es importantísimo por el pasado que ha tenido Honduras y esta nueva tendencia que es diametralmente opuesta a lo que ha sucedido y que, bueno, y que marca una tendencia donde Donald Trump, él dice, ¿te acuerdas? Que él se mofa diciendo, gracias a mí ganaste,
sí,
Tito,
así
le dice, ¿no? Lo dijo en su discurso,
es un discurso largo, pero hizo una referencia a la elección en la que resultó electo Tito Asfura en Honduras. Nos saltamos a Guatemala, no fue invitado. Llegamos a México, no fue invitado a México.
Bueno, vámonos a el Caribe, y en el Caribe, si bien habíamos hablado de Trinidad y Tobago y esto de la CONCACAF, que también es Guyana, hay que hablar también de el señor de la República Dominicana.
Luis Abinader,
que también es otro de los presentes en esto.
Así que, bueno, con esa cantidad de presidentes, todos, y es interesante, todos están dispuestos a firmar un documento en el que dicen, nosotros somos, primero, amigos de los Estados Unidos, es una reiteración de la amistad de estos presidentes y en representación de los países, ¿verdad? Porque el presidente de alguna forma compromete al país, dice, nosotros, estos países, somos amigos de los Estados Unidos, queremos reiterarles nuestra amistad, pero además compartimos esos objetivos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para limitar lo que es la migración irregular. Vamos a sumar esfuerzos todos nosotros, de la mano con ustedes, los Estados Unidos, para combatir crimen organizado y todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Y luego, por otro lado, que es el tercer
punto. Me va sacando a China, Irán y a Rusia de aquí. Así lo dijo, punto. No hay que ponerle tinte.
Sí, pero bueno, no lo dijo expresamente China, Irán y Rusia, pero todo el mundo sabía que estaba hablando.
Por el amor de Dios.
Todo el mundo sabía que estaba hablando.
Se parece un pato, tiene pata de pato, ¿qué es?
Sí, sí.
Señoras y señores, vamos a ir a la pausa, la primera del programa, y regresamos. Estamos hablando del Escudo de las Américas y ahora también vamos a ver quiénes no fueron invitados. Usted está invitado a quedarse. Pausa y volvemos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, sí, usted está viendo el portal de dónde, de lo que vamos a hacer, la actividad jueves 16 de abril, 7 de la noche, lugar Club Unión aquí en el corazón de San José. Puede venir, está abierto para todos. Eso sí, hay que reservar porque el club no, o sea, no cabe toda la población. Pero aquí vamos a estar el señor Otto Guevara Guti, este humilde servidor, Daniel Sucher, hablando sobre las perspectivas políticas. Eso le tocará al señor Otto Guevara. Económicas, este humilde servidor, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la región, que justamente es el programa que estamos viendo y que esto también va a ser parte de esa, de ese análisis, y definitivamente hacia dónde va a estar dirigiéndose Costa Rica desde el punto de vista político, recordando que vamos a tener una asamblea legislativa, primera vez en la historia, mayoría de mujeres, cosa que también vamos a hablar en el programa más adelante. Tenemos, vamos a tener a la primera dupla, y creería yo, Otto, y me corriges, presidente de la República y presidente del Congreso, género femenino a la misma vez. Y bueno, y también, ¿por qué no?, las perspectivas económicas de lo que está sucediendo con los diferentes sectores en nuestro país de cara a este año 2026 y 2027. Así que ya saben, jueves 16 de abril, 7 de la noche, la cita es aquí. ¿Por qué aquí? Porque estamos transmitiendo desde el Club Unión. Otto,
Tenemos comentarios. Roger Amilcar Herrera Guevara, saludos desde Punta Arenas, saludos, Roger. Cari Cedeño, Marco Rubio de Fijo es futuro presidente de los Estados Unidos. Definitivamente tiene perfil para ser presidente de los Estados Unidos. No sabemos si en estas que vienen o las siguientes, pero sí, indudablemente. Andrés Vargas es el que me saca del aprieto en el que me pusiste vos con el que llega a freír los tequeños. Aquí en Costa Rica, dice Andrés Vargas, es el que llega a acomodar las mesas.
Pero y ese es Javier Milei. En Venezuela se dice a freír los tequeños o a poner los manteles.
Entonces, acomodar las mesas.
Entonces yo creería que Bukele llega a los manteles, llegó a los manteles, porque ese es otro que también llegó temprano.
Así es.
Y Milei que fue a freír los tequeños. Pero bueno, señoras y señores, estamos hablando sobre el escudo de las Américas. ¿Quiénes no fueron invitados? Y Otto, el mensaje es potente. O sea, a ver, haber invitado a ciertas personas es fuerte, es una colaboración enorme. Por supuesto que se estrechan los lazos, sí, y todo esto. Pero quien no fue invitado también es otro mensaje, ¿eh? Mensaje de que te estás quedando fuera de este tema importante, y me voy a quedar con dos no invitados que son epicentro del problema: Colombia y México. Porque estamos hablando que una de las patas del trípode de la creación, de la génesis, es el tema de los estupefacientes y el narcotráfico.
Sí, y el tema entre Colombia y México, considero que México todavía tiene mucho más relevancia. Es el vecino inmediato hacia el sur de los Estados Unidos, con una frontera de más de 3.000 kilómetros lineales, donde claramente, y eso lo señala, es más, el presidente Trump, en su alocución al resto de los presidentes, él menciona a México como que una buena parte del Estado mexicano está tomado por las bandas de crimen organizado, por grupos que el mismo Estados Unidos, el 5 de marzo, dos días antes, pero que ya anteriormente había señalado varios de los grupos criminales que operan en México como terroristas, y básicamente dándole carta blanca a ciertas entidades de policiales y militares de los Estados Unidos de poder inclusive hacer incursiones terrestres, aéreas ni se diga, en el mar ni se diga, pero además hacer incursiones terrestres en territorio mexicano para acabar con estas células, con estos grupos de crimen organizado. Y acabar es acabar. Dispuesto inclusive a decir, mire, si México me lo pide, estamos dispuestos a tirar misiles allá donde están operando estas bandas de crimen organizado.
Acordate, hace dos semanas, no fue lo del Mencho.
No, el Mencho.
Sí. A ver, estamos hablando
mucho, pero la inteligencia atrás de eso es de los gringos, sí.
Claro, pero
la ejecución fue del Estado mexicano a nivel federal y diciendo, mire, nos estamos, fue un mensaje de Claudia Sheinbaum al presidente diciendo nos estamos portando bien, estamos colaborando,
sí, pero
aún así no es suficiente.
Pero ve que ayer hubo rueda de prensa en la casa, en la presidencia de México, y Claudia Sheinbaum dijo no nos interesa la ayuda. A mí me preocupó muchísimo porque si bien estamos analizando quiénes están, quiénes no están, y que el mensaje de los que no están, hey, te jamaquea, hey, caballeros, sí, damas, sí. O sea, cuidado, viene Claudia Sheinbaum y dice, no, igual no me interesa. A ver, es complicado, es igual como acá, a ver, terminan firmando uno de los convenios que firman, tiene que ver con presencia militar para este punto que estamos hablando del tema de narcotráfico, que ha sido tajante Donald Trump desde el primer día. Y a mí me preocupa ahora acá en Costa Rica, voy a hacer un paréntesis, pero en Costa Rica apenas se firma, ya empezaron las redes sociales a hablar, es más, hasta ahí el presidente...
El secretario general del Partido Liberación Nacional llega y plantea algún tipo de acción ante la Sala Constitucional, señalando que eso que se firmó violenta la Constitución y principios que están incorporados en el derecho costarricense y además tratados internacionales, bla, 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 bla. Pero aquí, a final de cuentas, le dé o no le dé la razón a Miguel Guillén, secretario general del PLN, en relación con este tema, hay una realidad. Y la realidad es que estas organizaciones criminales, y más lo vemos en el caso de México, están operando con total impunidad en una sociedad como la mexicana, con armamento militar sofisticadísimo, muy superior a lo que tienen las fuerzas policiales en esos países.
Cuando fue lo de Mencho, salieron estos grupos armados
prácticamente con tanquetas.
Con tanquetas. O sea, tú decías, ¿de dónde sacan esto? Además, ni siquiera el ejército mexicano tenía las armas.
Sí, entonces uno ve.
Dice, mira, ¿cómo haces?
Y luego, divulgaron unos videos de estos tipos armados hasta los dientes con un tipo de armamento muy sofisticado. Bueno, a eso está enfrentado. Los gobiernos de esta región, pero especialmente México. Y por eso el presidente Donald Trump señala una buena parte de todo el Estado mexicano está capturado por estos grupos mafiosos, por estos grupos terroristas. Y por eso extraña que Laura Sheinbaum, lo que pasa es que debe estar bastante comprometida y amarrada de manos y todo, ante el crimen organizado que le dicen, mire, no queremos la ayuda de los gringos para erradicar o tumbar o sacar de circulación a los malos. Y es, volviendo al tema de Miguel Guillén y el PLN y Costa Rica, el punto es, ¿tienen nuestras autoridades? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿tienen nuestras fuerzas policiales la inteligencia? La inteligencia me refiero a todo lo que son las labores de inteligencia para poder identificar a dónde están estas células de crimen organizado. Tienen la tecnología para poderlos rastrear y ubicar. Tenemos la experticia en ese trabajo para detener a estas personas y sacarlas de circulación. Bueno, la respuesta es no. Podríamos, con un convenio como esto, mejorar las condiciones de nuestra policía para poder enfrentar el crimen organizado. Claro que sí. Y eso es lo que nos están ofreciendo.
Es que ahí yo quiero rescatar eso que está diciendo. Es que no es militar.
No, para nada. No es que van a haber tanquetas, ni van a haber militares gringos acá con sus armas.
Es un tema específico para algo que prácticamente es un problema. Es más, hay una frase, porque hay como varias frases icónicas. Hay una frase icónica que dice Donald Trump, que dice, el peligro es latente, es inminente y es real. Y él dice, en sus países, no en el mío. En el mío yo estoy defendiendo el mío. Ustedes tienen los problemas. Es una frase que él dice, entre las varias frases que él habla. Y no deja de tener razón. Yo sé que a veces el tipo te cae mal, que no lo habla bien, que puede ser cínico, porque tú sabes que hay todas las frases había ahí por haber.
Sí.
Pero esa es una frase que es real. Entonces, si lo traemos a Costa Rica, me uno a tus palabras, Otto. O sea, ¿cómo piensas confrontar este problema de inseguridad que estamos teniendo? Es más,
ya tenemos colaboración hace rato
sí,
de los gringos. Mira, con el tema del patrullaje conjunto.
La semana pasada o hace dos semanas yo estaba almorzando en la casa, puse un canal de televisión y hubo un episodio bastante feo y letal, que entraron dos personas a un mini super y se ve uno de ellos con un arma, Otto, que ni siquiera existe en Costa Rica el arma. O sea, el arma es de guerra. ¿Me explico? ¿Cómo te explico? Armas que tú ves ahorita con lo de Medio Oriente. A ese nivel están las armas. Entonces, ¿cómo piensas erradicar eso? Es más, esa fue la palabra, ¿no? Erradicar.
Sí, sí.
Que fue la que él decía. Bueno, mira, es un tema complicado. O sea, necesitamos las leyes por un lado, que eso obviamente va a caminar posiblemente, no, después del 8 de mayo en este país con el tema de la asamblea. Y por el otro lado, el tema de nueva asamblea. Y el otro lado también tienes que tener un acuerpamiento importante a las fuerzas policiales.
Tienes que tener, sí, claro, cárceles también para separar de la sociedad a aquellas personas que son peligrosísimos y que están haciendo daño. Entonces tienes que tener un poder judicial que responda, leyes que efectivamente faciliten la captura de estas personas para sacarlas de circulación. Tenemos ya la reforma que hizo de la Constitución extraditar, mandar fuera del país, inclusive a costarricenses. Tener la colaboración ya de los Estados Unidos, esta agencia de relacionada con drogas,
la DEA,
esta opera en Costa Rica con colaboración a las autoridades costarricenses para efectos de darles inteligencia y darles el acompañamiento necesario para hacer las capturas que se requieren para sacar de circulación a los malos. Pero además, desde hace años, muchos años, tenemos un convenio con los Estados Unidos que le permite a naves aéreas de los Estados Unidos sobrevolar especialmente toda la zona marítima nuestra. En el Pacífico tenemos 500,000 kilómetros cuadrados. Somos 10 veces más grandes en el Pacífico. Hay embarcaciones que vienen a avituallarse a los puertos costarricenses porque están ayudándonos en el patrullaje de la zona marítima que tenemos nosotros. Bueno, entonces, si ya eso, dicho sea de paso, el Frente Amplio, cada vez que se somete a consideración de la Asamblea Legislativa la autorización para que esas naves puedan venir a hacer su labor y esos aviones puedan venir a hacer su labor, el Frente Amplio, reiteradamente, a lo largo de toda la historia, siempre votan en contra.
Sacaron un comunicado y todo, está bonito, le salió el comunicado con colores y todo, estando en contra de todo esto.
Y en contra de lo que firmó el presidente, porque inclusive, para muchos de ellos, inclusive para Miguel Guillén, el secretario general del Partido de Liberación Nacional, para ellos, lo mejor que hubiera sido es que Costa Rica hubiera rechazado la invitación, quedarse afuera o llegar allá y decir, ¿sabe qué? Yo no firmo esa vaina. Esa es la posición de ellos. Pero además, en campaña, Daniel, en campaña, esta gente del Partido de Liberación Nacional señalaba una y otra vez que estábamos ante un narcoestado. Entonces se va el presidente con Laura Fernández allá a suscribir un convenio para venir a luchar contra los narcotraficantes y estos carajos dicen, no, eso no se vale, no se puede y vamos a la sala constitucional.
Eso es.
No me jodas.
Me quitaste las palabras.
No me jodas.
Eso es, ¿verdad? No me jodas porque tú dices, pucha, si estabas en campaña, además, en todos en campaña dijeron, hay que tener el narcoestado, culpan al narcoestado, les traen la solución del narcoestado. Ahora no. Abrazos y no balazos. Ese es un tema de México. Vamos a ir a la pausa, a la segunda del programa y ya venimos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Estamos de vuelta, tercer bloque a doble nudo. Estamos en The Shield of the Americas, o sea, el escudo de las Américas. Y otro, una de las cosas que también me molestó a mí este fin de semana fue que cuando tú traes este tipo de iniciativas, ¿no? Porque al final, si bien hay un trípode clarísimo, ¿no? Trípode que lo vamos a repasar. Sacar al tema del narcotráfico, ver el tema del control migratorio, por supuesto las influencias de aquellos países que están en ideologías muy distantes a lo que está en Estados Unidos. Esa es la génesis de este escudo de las Américas. Pero para mí, Otto, que la gente empiece a decir que no, que esté rechazando ayudas, que para qué fuimos, que para qué estamos, y bueno, y en fin, yo veo que esto es la punta del iceberg. Para mí estos tres puntos son el inicio de muchas cosas, porque para mí estar allá y que ver una foto y video de doña Laura Fernández hablando con Marco Rubio, que voy a decirlo así, ellos son la generación de relevo.
Sí, sí.
Esa es la generación de relevo. A mí la generación de relevo definitivamente no es ni Donald Trump ni es Rodrigo Chávez. Para mí,
personas ellos, rondando los 40 años.
Bueno, ellos son la generación de relevo. Una generación de relevo que en algún momento estamos viendo que Laura Fernández, doña Laura Fernández, le da la mano a el 65% de nuestra inversión extranjera directa, el 60% de nuestro intercambio comercial 55, el 66% de la llegada de los turistas, porque eso es lo que yo también estoy viendo. Yo no estoy viendo solamente estos tres, que no los estoy minimizando, más bien es el punto de partida, pero también tengo que estar viendo esto.
Sí, esa parte, esto que estás mencionando, yo nada más me pongo en los zapatos de un potencial inversionista que anda buscando a ver a dónde pone su inversión en la región. Y entonces llega y dice, a la pucha, la voy a poner en un país amigo de los Estados Unidos que va a tener ese apoyo de los Estados Unidos para combatir los problemas de inseguridad que tienen, para combatir influencias negativas y para también controlar un poco los flujos migratorios que podrían eventualmente afectarlo, o me voy a un país que está enfrentado con los Estados Unidos. La verdad es que la decisión se la pone más fácil a un inversionista. El inversionista es, mire, busque entre estos países, que son los países aliados de los Estados Unidos, y ahí Costa Rica tiene muchísimo que ganar. Ya mencionaste el papel, la cantidad de inversión extranjera directa que viene a los Estados Unidos, la cantidad de turistas que vienen de los Estados Unidos, la cantidad
de exportaciones
nuestras que van a los Estados Unidos. O sea, la dependencia que tenemos nosotros del mercado de los Estados Unidos es muy grande.
Hey, Otto, y espérate un momento. ¿Y si yo soy británico, y soy alemán, y soy neerlandés, holandés, belga? También veo eso. Es que no es solamente el americano. O sea, es que el americano es, por supuesto, porque es el epicentro. Pero es que yo también lo veo como alguien que, a ver, nuestra inversión extranjera directa es prácticamente el 15-20% viene de Europa. O sea, no,
sí,
o sea,
sí, sí.
O sea, y entonces, tú también ves
todo
eso.
Esto le da seguridad, todo esto le da seguridad a los inversionistas actuales para seguir expandiéndose y a nuevos inversionistas. Entonces, eso es algo que nos conviene como país. Y aquí tenemos que dejar atrás el tema tal vez romántico, ideológico, purista y cosas de esas. Es un tema de realpolitik. ¿Qué es lo que le conviene a los 5 millones casi y medio de habitantes de este lindo país en el ombligo de América? Bueno, nos conviene tener una muy buena relación con los Estados Unidos, que efectivamente en esta administración y proyectado por lo que viene, por las relaciones de Laura Fernández Delgado con Marco Rubio y con el presidente Trump, bueno, se va a mantener esa relación muy cercana con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo es aumentar la cantidad de amigos en la región para muchas cosas. Esa relación con Mulino en Panamá va a ser muy importante para ver de qué forma fortalecemos nuestra relación comercial. Yo sueño con que en algún momento no se requiera pasaporte, bueno, para ir a Panamá.
Que
los panameños puedan venir acá sin pasaporte.
O sea que Mulino lo dijo. Mulino dijo que él quiere llevar a cabo esa integración panameña-costarricense. Él quiere, integración significa puertas abiertas, fronteras abiertas, lo que sucede.
Hay que armonizar un poquito los aranceles y ya permitimos un libre flujo de personas y de productos entre Panamá y Costa Rica. Es algo natural e inclusive que puedan empresas panameñas operar muy fácilmente para vender servicios de Costa Rica puedan operar eventualmente también con mucha facilidad en Panamá. Es algo a lo que debiéramos aspirar, pero esa relación con Santiago Peña allá en Paraguay, con Rodrigo Paz en Bolivia, el tema, lo que está sucediendo en Argentina, ahora en Chile, tenemos en esos países personas amigas, porque somos parte de un club. Y entonces en ese club es ver cómo nos ayudamos los unos a los otros.
Pero mira, la Alianza del Pacífico, te estás encontrando con Chile, te estás encontrando con Ecuador. Entonces tú dices, hey, Mira, acá seguimos teniendo más amistades con un tratado que acabamos de entrar hace poco, y es muy importante. También te quiero contar otro tema, a ver, todo en el mismo cuento, ¿no? Tú agarras y dices, Costa Rica acaba de abrir hace 2 semanas una embajada comercial en Silicon Valley. Y el jueves en la noche, que fue una noticia que salió el viernes,
así es.
Es una especie de acercamiento que le llaman Washington U.S. Consul. ¿No? La palabra, ahí don Manuel Tovar me va a tener que corregir acá, que es otro convenio más que se hace para poder atraer más inversión, no solo Silicon Valley, es del lado, vamos a decir, oeste en este caso es del este. Entonces tú dices, wow, mira, está importantísimo más acercamiento, más alianza, más lazos que se están estrechando, que no es solamente narcotráfico, control migratorio o las influencias que puedan tener, es muchísimas más cosas. Para mí es como el iceberg, ¿entiendes? Un iceberg enorme. Y a mí me molesta, Otto, cuando yo empiezo a ver en redes sociales cómo la gente denigra todo este tipo de acciones, o que lo ve como si fuese algo muy fácil, que fue como un switch en un salón que prendiste y apagaste la luz. O sea, y por supuesto nunca falta aquellos haters que empiezan a decir tanta tontera que hay, que uno dice, a ver, yo no creo todavía que exista gente que esté en contra de que el país le vaya bien, ¿me entiendes? Y que te estás haciendo con tu principal socio comercial. Y la gente me decía, principal socio comercial. Yo, hermano, sí, es tu principal socio comercial. Tú tienes una zona franca que están yendo casi al 13, 14%
en la mayoría de ese producto va para Estados Unidos.
Va,
claro,
para Estados Unidos. O sea, yo todavía no entiendo cómo hay gente. Y cuando dijiste esto en el bloque pasado, y lo pueden repasar en todos, digamos, este programa y todos los programas en nuestras plataformas, cuando dijiste, se les está dando a todos estos que decían que era un narcoestado, la respuesta para el narcoestado, y que ahora no te gusta, yo digo, entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren? O sea, ¿qué más quiere la gente? O sea, ¿qué más quiere el secretario de allá? ¿O qué quiere el líder de acá? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere resolver? Y eso es lo que yo me pongo a reflexionar. ¿Qué quieren? O sea, ¿qué haría usted? ¿O usted lo va a hacer mejor? ¿O usted con quién lo va a hacer?
Sí, yo creo que es mucha politiquería. No en vano al presidente Chávez en estos momentos, según diferentes encuestas y mediciones de opinión, todavía está más popular que cuando se hicieron las elecciones. O sea, él va a salir con un nivel de aprobación al concluir su mandato inédito en la historia de Costa Rica. Y nuevamente, él está llevando de la mano a Laura Fernández Delgado, presidenta electa, a presentarla con todas estas personas. Dentro de los comentarios que nos hacen, por ejemplo, nos dicen acá, bueno, primero, Mireya Zamora, saludo Mireya, en sintonía de San Carlos. Esteban Solano, ahorita comentó lo de Esteban Solano. Ángeles Castro, de San Ramón. José Francisco, ya es hora de tener aeropuerto, puerto y zonas francas en el Pacífico Sur, aprovechando la relación con Panamá.
Totalmente
José Francisco,
de acuerdo.
Igual el limón, dice José Francisco. Claro,
tiene
obras de infraestructura, hay que meter estas obras de infraestructura. Y lo que he escuchado es que efectivamente en esta administración vienen el Aeropuerto Internacional de Limón, acompañado de la Marina de Limón, Terminal de Cruceros y el aeropuerto en el sur.
Otto, no estamos hablando de Costa Rica en las noticias, pero la semana pasada llegó Laura Fernández, a través de Erwin Macís, que es el representante de Costa Rica para el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, y dijo, señores, nos acaban de bajar las tasas de interés para que podamos tener esta ruta San Ramón,
sí,
¿no? Y le dijeron, ya no hay excusas. O sea, ya no puede haber excusa para no poder hacer la ruta San Ramón.
Y todo el tema es, terminen de aprobar el empréstito, está en la recta final, en la Asamblea Legislativa, estamos hablando de casi 700 millones de dólares para meterle a una carretera, que es una arteria importantísima,
bueno,
porque es la ruta que va conectando a estas zonas francas que se están estableciendo en Coyol, pero en la zona de Grecia también, y hasta San Ramón, trayendo personal de la zona de Occidente a trabajar también a esas zonas francas.
A ver, ¿qué
y tenemos otro comentario. De Esteban Solano, que dice, ¿qué beneficios para el país tiene la visita de Rodrigo y Laura a Chile? Que fueron a Chile en la toma de posesión. En este caso, estamos hablando de una Laura Fernández que está empezando esas relaciones con una gran cantidad de presidentes con un pensamiento similar, y eso va a traducirse en políticas públicas que nos va a beneficiar en nuestras relaciones comerciales en esos países, indudablemente. El apoyo de Chile para la incorporación de nosotros plena a la Alianza del Pacífico va a ser muy importante. Dicho sea de paso, en relación con los no invitados de la zona, que son Colombia y Perú, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, esos dos países están a la vuelta de la esquina de elecciones nacionales en esos dos países.
Abro paréntesis aquí en Perú, porque Perú lo que tiene es una inestabilidad política
a nivel de la presidencia.
Por eso, o sea, no es que el tipo no lo invitaron porque no le da ganas, es que aquí no se sabe cuál es el presidente de turno, me explico. El de Colombia sí. El de Colombia, estamos claros que Gustavo Petro es totalmente antagonista a todo esto.
Sí, sí, y a pesar de que lo recibió hace poco allá en la Casa Blanca, es básicamente decirle, mire, bájele un par de rayitas a ese discursito suyo en contra de nosotros, vea lo que le pasó a Nicolás Maduro, así que usted tranquilito, llega hasta el término de su mandato y esperamos, y es la posición de los Estados Unidos, espera que en Colombia haya un presidente o una presidenta que tenga más afinidad de pensamiento y de valores con lo que hoy está dándose en la región. Entonces sí, hay una esperanza de que en ese péndulo que va hacia en una dirección contraria a estos gobiernos populistas, socialistas, empobrecedores, que llevaron miseria a sus países, y además contaminando sus mentes con ideologías, ideologías absurdas, ideologías empobrecedoras, pero también absurdas, con todo el tema de ideología de género y cosas de esas. Bueno, esa gente va de salida y viene una nueva ideología, una nueva forma de pensamiento, de organizar las sociedades en estos países que guarda mucha similitud entre un país y otro de los que están hoy liderando o gobernando en esta zona. Así que yo tengo mucha esperanza y mucha ilusión de que en Perú y en Colombia haya cambios positivos de personas que repudien la izquierda, repudien ese socialismo empobrecedor y abracen las ideas de la libertad.
Se había hablado de una especie de OEA VIP, se había hablado de una doctrina Monroe costumizada. Pues sabes una cosa, prefiero esto. Prefiero que le dé un espaldarazo positivo a estos países que acaban de firmar, que los países puedan tener a la vuelta de la esquina en 2-3 años una paz que todos necesitamos, Otto, y también un crecimiento económico que estamos viendo que se necesita por doquier. Así que si esto es si por la víspera podemos sacar el día, el tema del Escudo de las Américas va a ser una tremenda iniciativa que definitivamente se debería quedar por muchísimos años más, así como usted, que se va a quedar en esta pausa, y volvemos al último bloque de AW.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, AW.
Señoras y señores, estamos aquí de vuelta en el último bloque de AW, y así como lo está viendo, jueves 16 de abril, 7 de la noche, el lugar, Club Unión, corazón de todo aquí de la ciudad de San José. Vamos a estar el señor Otto Guevara y este humilde servidor Daniel Sucher presentándoles esta conferencia, esta actividad, esta iniciativa, qué esperar del nuevo gobierno, perspectivas, por supuesto, políticas lideradas por liderando la presentación de perspectivas políticas liderada por el señor Otto Guevara y las perspectivas económicas lideradas por este humilde servidor. Para entrar acá es abierto al público, solo hay que registrarse, porque sí, es limitado el club, es del club, no es tan grande, no cabe todo el país. Así que ya sabe, únase al link, lo vamos a dejar acá en el programa, y por supuesto usted puede venir, y ya sabe, jueves 16 de abril, exactamente en 40 días aproximadamente, estamos a 10, aproximadamente son 40 días hacia adelante, los vamos a ver acá con muchísimo gusto en el Club Unión, jueves 16 a las 7 de la noche. Otto Guevara, ¿comentarios?
Comentarios, Joseph Guerrero, qué buena pregunta esa, yo pienso lo mismo. Critican el accionar del gobierno, pero no proponen nada. Rafael Ángel Palma, saludos, felicidades. Ana Cris, saludos a los dos, un gusto. Ana Cris dice, la negociación de la baja en las tasas de interés, Laura Fernández lo cumplió. Gilbert Cárdenas en sintonía desde Santa Cruz, Guanacaste. Necesitamos ampliar al doble el aeropuerto de Guanacaste y la carretera. Efectivamente, ya eso se viene para finales de la administración esta entrante. Se va a sacar la nueva licitación que cuando venza la concesión del 2030 del aeropuerto de Liberia, se va a concesionar ahora sí ya no solo la terminal, sino terminal, pista, la terminal de carga, claro. Etcétera. Y ampliar, obviamente, esa carretera que va de Liberia hacia Nicoya, ampliarlo a 4 carriles con los pasos de intercambio, etcétera. Todo eso se viene en esos siguientes 4 años. Tenemos una más de María Ríos, dice, y no van a decir nada del tema de las mujeres. De
pues este me parece, bueno, saludos a doña María. Y me parece que está bueno porque vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a entrar al Día de la Mujer, Día de la Mujer, 8 de marzo, pero que obviamente felicidades, por supuesto, se congratula en tema de la mujer. Otto, pero te voy a decir que yo, cada año que pasa, me da más tristeza el Día de la Mujer, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Porque a nivel
los 8 de marzo.
A mí me da mucha tristeza porque termina con el mismo desenlace a nivel mundial, ¿eh? Tuve la oportunidad de ver videos de España, México, Argentina, Colombia y bueno, y las de aquí, ¿no?
Sí.
Todas terminan en la misma palabra, vandalismo de una u otra forma, quema de cosas, vandalismo hacia las edificaciones públicas, privadas,
hacia las iglesias, intentos de quema de iglesias también. No, y aquí culminaron con también una imagen del presidente Rodrigo Chávez Robles siendo tipo piñata, luego
tipo Judas,
también un montón de mujeres gritando quémenlo, y al final lo tiran, lo despedazan y lo queman.
A ver, yo te digo una cosa, como uno es papá, ¿no? Porque aquí te digo, uno puede hablar mucho, pero como uno es papá, tiene que liderar y explicarle a los niños qué pasa. Y es difícil, ¿oíste? Es difícil explicarle a mis hijos que una marcha que tiene toda una sintonía bonita y que la gente puede marchar, y por supuesto sabemos y no lo vamos a negar, hoy vemos la selección de Irán que tiene que pedir un asilo en Australia porque no puede devolverse a Irán, va a agarrarse con los problemas que hay no solamente en ese país, otros países del Medio Oriente, en África hay países donde las chicas son mutiladas, o sea, vemos varias naciones donde existe todavía un despotismo contra las mujeres y que a lo largo de los años en Occidente definitivamente ha habido una apertura que a mí me fascina, a mí me encanta ver esta equidad de género en nuestros países, que la verdad, gracias a Dios, lo podemos decir abiertamente.
Inclusive pero Costa Rica es líder a nivel mundial en esto, en el sentido de que tenemos una presidente electa. Tenemos una presidenta ya también escogida para dirigir la Asamblea Legislativa. Tenemos mayoría de diputadas en la Asamblea Legislativa. Una presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. En fin, hay una presencia de mujeres en una gran cantidad de empresas, de entidades públicas. O sea, hay un rol muy protagónico de la mujer en Costa Rica. Y eso es ejemplo a nivel mundial. Y esto, a mí me extraña que muchas de estas personas que incluso salen a defender a Palestina y que Gaza y que Irán y cosas de esas, no dicen ni cuío por el tema de los derechos de las mujeres en esos lugares.
Te voy a contar otro tema para que la gente lo tenga. A ver, hace 3 días, fue el viernes
y ni se diga mujeres homosexuales, mujeres lesbianas.
Sí. ¿Verdad? Mira, el viernes salieron los números de desempleo en Costa Rica, como salen todos los 5 o 6 de cada mes. Y en Costa Rica, prácticamente en los últimos 6 años, la brecha de desempleo entre género femenino y masculino se ha reducido casi a 1 punto porcentual. O sea, si femenino es 6, masculino es 5. Uh-huh. Para que se hagan una idea, antes las brechas eran enormes. Uno era 5, el otro era 15. Sí. Ahora prácticamente los desempleos son iguales. Y en el caso de zonas francas, hay zonas francas que registran incluso 52-55% de mujeres contra 45% de hombres trabajando en la zona franca. Entonces, ve ahí donde vemos estos avances increíbles. Donde pareciera donde no está avanzando es en un tema del respeto en ciertas personas Y la educación brilla por su ausencia cuando se ven los actos de vandalismo. Y cuando hablo de esto, Otto, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de personas que participan, porque ahí participan hombres y mujeres en esas marchas y uno no sabe qué es qué, en el sentido de que quien hizo el vandalismo, para mí yo me doy cuenta del vandalismo, punto.
Porque vandalismo sí, y de no alguna forma género. Y de alguna forma hay una complicidad también de aquellas personas que viendo el acto vandálico, algunas inclusive hasta sacan, aplauden, algunas personas inclusive sacan un video de souvenir o lo que fuera, pero no hacen absolutamente nada para detener el vandalismo, llamarle la atención a la persona. Mire, usted con esos actos vandálicos está afectando la imagen de una actividad que se está celebrando a nivel mundial de reivindicación de los derechos de las mujeres. Entonces están empañando la actividad. Entonces, pero su silencio cómplice ante los actos vandálicos hacen que estas actividades terminen totalmente deslucidas.
Por eso, yo te digo, cuando yo veo a alguien que está vandalizando, no hay que grabarlo. Lo que hay que agarrar es un policía, metan preso a este tipo.
Claro,
metan
preso a este tipo. Porque inclusive es delito.
Es delito. Es que el tema.
Eso es una violación a la propiedad privada. Y en el caso de la propiedad estatal, también se convirtió en delito.
Es que te voy a decir una cosa. Estamos en una sociedad donde hoy, antes de ayudar, antes de accionar, la gente lo que pone es el celular. Porque vale ahorita más la pena tirarlo en vivo o tener la primicia. No, y ser el periodista empírico, lo tengo yo, que agarrar y ejecutar lo que hay que hacer. Usted está viendo un acto vandálico, agarra al policía, que debe estar uno cerca, porque
claro,
si hay una marcha.
Una marcha tiene que haber policías.
Tiene que haber policías.
Y esa persona, y si alguien lo va a grabar, aquí está la prueba de la persona agarrada infragante con las manos en la masa, llévelo a un tribunal de flagrancia y procéselo de inmediato.
Eso es todo lo que tiene que suceder. Pero me molesta cuando yo veo estos shows, porque eso es lo que en México, en España, Colombia, lo veo, y es que se repite el mismo patrón. No puede ser que todos los 8 de marzo hay un problema. Sí. No puede ser que sea un problema. No puede ser que una marcha que debería tener una connotación súper linda, súper bonita, y que hay personas que van y apoyan, van y tienen las consignas, se vuelva en una falta de respeto y una falta de educación de algunas personas que empañan completamente todo eso, y luego eso se extrapola a las redes sociales y bueno, y obviamente eso estalla, bueno, por doquier. Entonces, es ahí otro donde te digo, estoy muy contento, sí, está bien, estoy contento, por supuesto, 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, y por supuesto uno eleva el mensaje de que qué bonito que sigamos nosotros en Occidente teniendo esa equidad, y hay que buscar la equidad en muchos países donde no se ha tenido, señalando donde no se están haciendo, buscando la forma de cómo estos regímenes dictatoriales o regímenes que se imponen a estos teocráticos, muchos de ellos, bueno, esto hay que señalarlo. Pero el vandalismo también.
Sí, y nosotros como padres de familia tenemos también una responsabilidad, tenemos hijos pequeños y entonces nos corresponde también hacerle ver a nuestros hijos la importancia de esa gesta histórica de las mujeres para reivindicar su posición en la sociedad. En las sociedades occidentales, y todavía lo mucho que hay que hacer, muchísimo que hay que hacer en las sociedades africanas, en sociedades árabes, donde están absolutamente pisoteados de forma sistemática los derechos humanos de las mujeres, para que las personas, nuestros hijos, los muchachos, compañeros de nuestros hijos, todos tengan ese chip de respeto al ser humano, independientemente del género, independientemente de la preferencia sexual, de la creencia religiosa, del color de la piel, del estatus socioeconómico, debemos respetarnos los unos a los otros.
Claro.
Tenemos Vladimir Quiroz, caballero, gracias por compartir conversaciones como esta. Es importante poder informar, educar al público en general para que sea cada vez más clara la estrategia país que necesitamos apoyar. Gracias por la respuesta, José Francisco. Pero hacer... ¿qué hacer si los centros de adoctrinamiento, las universidades públicas se creen intocables? Adoctrinamiento en izquierda, socialista y progresista. Sharon McFarlane, saludos. Excelente, chicos, sigan adelante. La familia debe educar para que la escuela pueda enseñarnos, dice.
Ay, me gustó esa frase.
La familia debe educar para que la escuela pueda enseñar.
Pues ahí la tenemos en pantalla y creo que este va a ser uno de los quotes más importantes que hemos tenido nosotros. Le agradezco enormemente, bueno, en nombre del señor Otto Guevara y mi persona, a la persona que lo haya puesto, ¿cómo se llama la persona, Otto?
Porque ahí Víctor.
Bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Don Víctor nos lo hizo llegar. La familia debe educar para que la escuela pueda enseñar. Y es que todo esto que está sucediendo, Otto, es un tema de educación familiar. Es que, o sea, la marcha o la actitud o la forma en la que tú te comportas en una sociedad.
El respeto a la propiedad privada, el respeto a otro ser humano, al estilo de vida de otro ser humano, empieza desde la casa. Sí, claro. Empieza desde la casa. Entonces, cada quien tiene que, básicamente, respetar los derechos de los demás. Así como yo tengo mis derechos y quiero que me los respete, yo tengo que respetar los mismos derechos de otras personas.
Mira, entonces, en este caso, lo de la marcha, como te digo, yo esperaría que el próximo año, 2027, sí, ya se fue la del 26, la del 27, el desenlace en aquí, en este país, en cualquier país, sea bastante pacífico, bastante bonito, bastante lindo, que no tenga ningún problema y que no sea noticia el vandalismo, que sea noticia lo bonito que se fue, lo bonito que la gente lo pasó y que si hubo participación, que sea multitudinaria, pero siempre en respeto y, por supuesto, en armonía, diría yo también, Otto, que debe existir en todo esto. Así que, señoras y señores, ya casi vamos a ir terminando el programa en el cual, Otto, repasemos. ¿No? En estos 4 minutos hay un escudo de las Américas que va a ser America Great Again. Podría ser. ¿Qué dirías tú con ese escudo?
Bueno, America Great Again, ese es el slogan de los Estados Unidos, pero America en el sentido de todo el continente americano. Efectivamente, mucho por hacer, sin embargo, se siente uno bien acompañado. La verdad es que después de ver esa actividad, ver quiénes estuvieron allá, la forma en que finalmente Estados Unidos, y aquí hay un cambio, yo que he estado metido algo en la política en el pasado, etcétera, uno ve un cambio de la política de los Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo, yo voy a ayudar a mis amigos. Yo a ustedes los considero amigos y los quiero ayudar. En el pasado no ayudábamos a los amigos, tratábamos de quedar bien con los enemigos. Ahora a los amigos se les trata como amigos y a los enemigos como enemigos.
Te voy a hacer una pregunta, Otto, porque este lunes, justamente ayer. Lunes en la mañana, tuve la oportunidad de estar en un programa, era un programa internacional. Entonces
con TV Azteca, ¿estuviste?
En TV Azteca, entonces tuvimos 7 nacionalidades. Pero me hicieron una pregunta, pero te la voy a hacer a ti.
A ver, ¿qué te dijeron?
En la segunda reunión, en la próxima que venga del Escudo de las Américas, sí, que no se sabe cuándo va a ser, ¿qué país quisieras ver ahí? Yo, en condiciones normales, estamos hablando de condiciones normales, ¿qué país pondrías?
No, obviamente, a ver, yo quisiera ver siempre a México, quisiera ver a México por la importancia que tiene México en la zona. Estamos hablando, es un país grandísimo, pero nuestros países están siendo afectados por los carteles de la droga mexicanos. Si México está adentro, significa que de alguna manera los Estados Unidos ya está colaborando con el gobierno mexicano para sacar de circulación a estos grupos criminales que están haciendo estragos en toda la región. Entonces, ese es mi candidato. ¿Cuál es el tuyo?
Venezuela. Claro, entonces me hacen la pregunta. Claro. Entonces me hacen la pregunta. O sea, porque claro, yo vivo en Venezuela, obviamente todo el staff que está ahí en el CEN se ríe. Claro. O sea, se ríe de forma muy, muy, muy jocosa y me dice, ¿con Delcy o sin Delcy? A ver, lo que yo creería, y obviamente ya haciendo el análisis, sí, quitándome el corazoncito venezolano,
sin Delcy.
Estamos hablando de que Venezuela y Estados Unidos ahorita tienen una especie de reacomodo completo, y de hecho tanto es así que se han ejecutado algunas, vamos a decir, unos fast track de algunas leyes, de algunos proyectos de ley que se han dado ley en el tema de amnistía, en el tema de la minería abierta, en el tema del suministro de petróleo, repartición de las utilidades. Estamos hablando de que por ahí va, viene, ojalá, el tema de la seguridad jurídica de empresas en Venezuela, que vayan a operar en Venezuela. Entonces me parece a mí que el candidato de la próxima reunión, hey, ojo, estamos hablando de una reunión que se puede dar, no sé, dos meses, 3 meses, qué sé yo. Venezuela sería el otro por estas acciones que está tomando justamente Estados Unidos.
Sí, tendría que estar calendarizada ya, por ejemplo, las nuevas elecciones generales de Venezuela, permitiendo la participación en las elecciones de una María Corina Machado, permitiendo una auditoría independiente del proceso electoral, porque de lo contrario estos malandros van a seguir haciendo de las suyas, ahí jugándosela. Yo sí quisiera que fuera, pero sin Delcy Rodríguez, sin Jorge Rodríguez, sin los malandros que están todavía al frente del Ejecutivo
para
de
que Venezuela. Tu candidato es México. Oh, que conste, el candidato a la que falla a ser invitado a la próxima reunión, después de estos 17, el 18, y el 18 para mí sería Venezuela. Sí. Hey, porque un 2x1, ¿por qué no?
También.
Señoras y señores, estamos llegando al final del programa de hoy. Por hey, en vivo, 2 en punto, la hora completa, nos acabamos de echar acá y darle las gracias a todos ustedes que estuvieron conectados durante este tiempo con este humilde servidor Daniel Sucher.
Y el segundo nudo, Otto Guevara, muy complacido de estar una semana más con ustedes. Les invitamos a seguir nuestros programas todas las semanas en todas nuestras redes sociales.
Chao, chao.
Chao.